Hola a todos, terminianos. Bienvenidos, como siempre, a vuestra posada favorita. Hoy, tras la petición de muchos de vosotros, comenzamos a expandir algo más la posada de Termina. Y junto a los programas principales que seguirán llegando a finales de mes, se une un nuevo formato estilo magazine llamado Crónicas de Termina, donde de forma quincenal comentaremos diversas noticias referentes a la cultura popular que consideramos reseñables y que tanto nos apasionan, ¿no? Dentro del cine, las series, los videojuegos, los cómics. Y también en estas Crónicas de Termina aprovecharemos la ocasión para recomendaros y compartir con vosotros las películas o las series que hemos visto recientemente, los videojuegos que estamos jugando, los cómics o los libros que estamos leyendo. Si nos han gustado o si no, siempre con un tono marca de la casa, es decir, algo directo y cercano, una buena charla entre amigos. En resumidas cuentas, con este nuevo formato adicional al programa principal, queremos ofreceros más periodicidad y compartir así más tiempo con vosotros. Sin más, espero que disfrutéis de este primer programa de las Crónicas de Termina. Poneros cómodos, que comenzamos. A mis compañeros. Por aquí me acompañan Manu y Pérez. ¿Qué tal, chicos?
Buenas. Hola, buenas. Pues aquí dispuestos a dar caña a todo este mundillo noticiero.
A ver qué tal se da este formato, ¿no?
A ver.
Y también tenemos por aquí por primera vez, y confiamos en que no sea la última, al gran Samu. ¿Qué tal, Samu?
Hola, ¿qué tal? Un placer, hombre, estar con vosotros.
Pero ese es nuestro compañero. Pues sí. Bueno, pues ya, sin más dilación, comenzamos ya con el contenido de hoy.
Si queréis, nos metemos en materia directamente con la noticia de la semana, aunque ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y es la confirmación de que el nuevo Superman del cine va a ser Clark Kent negro. ¿Qué os parece directamente a vosotros esto?
Clark Kent.
Que a mí me da pena, sobre todo por el tema de que poco provecho le han sacado a Henry Cavill como Superman, tío, en Warner. La verdad que por problemas internos dentro de la propia Major o lo que sea, tío, pero qué poco provecho le han sacado a Henry Cavill, que yo creo que es un tío que tiene bastante presencia y bastante carisma, ¿no? No es que sea el mejor actor del mundo, un tipo bastante limitadillo, pero sí que tiene ese porte y ese carisma, ¿no? Y creo que a la gente le ha entrado muy bien por los ojos, tío. Y sin embargo, pues, bueno, es una pena que ya estén buscando ese reemplazo, esa versión alternativa de Superman para adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Y bueno, habrá que dar ese voto de confianza, ¿no? Pero ahora mismo la palabra que me viene a la mente es pereza.
Superman bien, o sea, quiero decir, Henry Cavill bien. Sí, a mí el problema no es no son los actores que han hecho de Superman, el problema es la estética de las películas de Superman. Ahora creo que que me da igual, quiero pensar que lo han hecho con alguna razón, pero solo veo que están dando bandazos porque Warner hace mucho que perdió la cabeza y siguen en su camino de autodestrucción. No sé, me da igual. O sea, es una película que si no tengo nada que hacer y me aburro muchísimo, podría ir a verla.
Pues sí, o sea, yo creo que ahí estamos un poco todos más o menos de acuerdo, ¿no? Vamos todos, vamos, aparentemente. Y bueno, yo por una vez creo que voy a estar de acuerdo con Zack Snyder en alabar este Superman, ¿no?, que ha habido y tal. No es de mis directores favoritos, ni mucho menos, pero él le ha alabado y yo creo que efectivamente se le podría haber explotado un poquito más ahora que se ha encontrado, pues eso, una imagen un poquito más acorde. La gente, ya te digo, la gente que sabe bastante. Yo tengo varios conocidos que coleccionan tanto, pues eso, grapas y demás de toda la vida de Superman, y algunos son muy muy fanáticos y sí que han comentado que efectivamente que les encajaba bastante en el papel ahora. Entonces yo creo que efectivamente que es un fallo, que Henry Cavill le estaba haciéndolo bastante bien.
Hay que decir también, por ejemplo, que está basado en un Superman, entre comillas, canónico, ¿no? Más o menos reciente, que se llama Calvin Ellis, ¿no? El Superman este negro, que yo nunca he tenido el placer de leer, no sé qué tipo de bagaje ha tenido en los cómics, pero sí que la verdad que no es algo que se haya hecho expresamente para una producción cinematográfica, sino que ya tiene, digamos, ese background, ¿no?, en el mundo del cómic, que ya digo, sí, que yo en lo personal nunca lo he leído.
Prácticamente todos los medios comentaban que el Superman, por eso lo hemos puesto en la noticia, el nuevo Clark Kent iba a ser negro. Y en verdad se supone que no, que este Superman sí es Kal-El, pero no es Clark Kent. Es un Superman alternativo que evidentemente no cayó en Kansas, en la granja de los Kent y demás, y por eso es Calvin Ellis. Con lo cual no tendría por qué entrar en conflicto con el Superman de Henry Cavill. Y más teniendo en cuenta, ¿no?, lo que se está rumoreando con la película de Flash y Flashpoint, podría ser que estos dos Superman de alguna manera conviviesen en el mismo universo. Se ha pensado en el actor, en este, el que hizo de Creed, que salía en Wakanda, el que hacía el Monger.
Sí, es el que se baraja bastante.
Yo creo que puede estar bien si tiran por la rama Calvin Ellis. Ahora, si lo que quieren hacer es un Clark Kent negro, creo que va a ser un desastre.
Yo es que estoy viendo que... No sé, es que... No le veo yo mucho... Es que, joder, es que se podía haber exprimido ya lo que teníamos sobre de base, ¿no? Y volver a reinventar un nuevo Superman solo para estar acorde con lo políticamente correcto.
¿Pero crees
de,
que es por
de
eso,
nuestro tiempo?
¿Crees que es por eso o hay algo detrás? Quiero decir, que haya problemas con Warner por el tema de todo de Zack Snyder...
Hombre, de que, yo creo que algo de eso hay también.
De que Henry Cavill puede... que esté también, porque se está escuchando últimamente, que esté negociando con Disney y demás.
Claro, pero es que es normal, tío. Se ha dado cuenta que le han hecho un vacío, le han hecho un cero a la izquierda, tío. Es que prácticamente no están contando con él para nada. Y ese tipo, pues ahora mismo tiene en contrato la serie de The Witcher en Netflix, que ahora mismo es lo que lo tiene un poquito más ocupado. Pero sí que es verdad que está viendo que casi todos los personajes de DC están teniendo sus películas, y sin embargo Superman desde El Hombre de Acero pues está ahí un poco ahí en barbecho, en un cajón, y nunca termina, ¿no?, de ver la luz. Y este hombre yo creo que también ha tenido sus más y sus menos con los ejecutivos de Warner, con toda la polémica de Zack Snyder y todo esto, pero obviamente son cosas que nosotros como usuarios, como espectadores, bueno, podemos intuir, pero tampoco tenemos algo ahí así se acierta, ¿no?, para agarrarnos.
Yo también creo que ahí está el tema de que Warner, o en este caso DC, no tiene un superhéroe dedicado al sector afroamericano. Entonces, sí que en Marvel tenemos
Black Panther.
A ver, si el cyborg canónico es el de la Justice League de Joss Whedon, eso y una mierda pincha en un palo es lo mismo.
Y luego creo que también había un linterna verde negro, ¿no?
Si mal no recuerdo. Pero que tampoco salió. Sí. Que por eso se cogió salió. Al detective cierto. Marciano. Cierto, entonces... Cierto. Si quieren hacer mierda de la buena, y para que se entienda sin el término despectivo, ¿vale?, de mierda, sino de cosas disfrutables, creo que Calvin Ellis puede ser un buen reemplazo para la parte de Warner. Porque Cyborg para mí no entra como canon. O sea, para mí el Cyborg es el mismo mierda que vimos en la Justice League, que no me gustó nada. En cambio, en la de Zack Snyder, joder, molaba bastante. Pero claro, si eso va a ser canon, pues tienen que buscarse un superhéroe alternativo. Marvel tiene a Black Panther, ahora no, tendrá seguramente a otro, pero Warner y DC no tenían nada.
Que han cogido casi los dos personajes más icónicos dentro de Marvel y DC y le han dado esa vertiente afroamericana, por así decirlo, porque ahora tenemos un futurible Capitán América canónico negro, después de haber visto la serie de Falcon y El Soldado de Invierno, y con Superman pues van a ser un poco lo mismo, ¿no? Es como que han cogido dos de los pesos pesados de cada una de las más icónicas productoras y las dos de esa vertiente más para uno, para que encaje en el público afroamericano, ¿no?
Sí, pero fíjate que en Capitán América tiene su razón de ser. O sea, hemos visto una evolución del personaje de Falcon hasta que se convierte, y aquí ya esto sí que es un spoiler totalmente, en el nuevo Capitán América. Pero con este Superman va a ser presentarlo prácticamente de cero. Con la historia de los multiversos y demás, te pueden colar lo que quieran. Incluso hasta meterte al Superman chino, que también salió hace unos años en cómic. Con lo cual ahí estás abierto a meter lo que quieras con la excusa de, venga, líneas paralelas, todo vale. En cambio Marvel por lo menos sí que se lo ha currado más y tenías primero, como decía, Black Panther, y ahora ya pues te queda solamente como punto fuerte a Falcon.
Aunque ya verás cuando aparezca Miles Morales por ahí.
Cierto, también.
Bueno, tienen, yo creo que tienen también puntos, yo que sé, tienen a Nick Fury, es un personaje muy poderoso también, muy potente, ¿eh? Pero bueno, en DC sí que es verdad que quizá el más representativo es un poquito, pues, el que habéis dicho, Cyborg, pero sí que es verdad que sacaron una saga, recuerdo yo, de Linterna Verde, efectivamente, y sí que tuvo bastante repercusión, ¿eh? De John Stewart, creo que era. Y esa tuvo bastante repercusión, ¿eh? O sea, quizás más conocido que el Cyborg. Y luego, yo que sé, sí que es verdad que creo recordar que había una adaptación de Lex Luthor, que era también un personaje afroamericano. No sé, no recuerdo si fue en una... creo que era en la serie animada, creo que fue.
Pero de hecho creo, Samu, que también lo estamos viendo ahora en la serie esta de Superman y Lois.
O sea, yo recuerdo que era, o sea, que hay personajes quizás no tan llamativos, pero es verdad, yo estoy un poco también con lo que has comentado tú, Pere, de que es verdad que como todos los personajes ya tienen unas películas, los han desarrollado más en DC, hace falta un poquito más de que desarrollen para que la gente los conozca, los coja cariño, ¿no? Quizás. Sí,
totalmente, ¿eh? Totalmente, porque es que si no te vas a encontrar con que cada vez van a ser películas introductorias y eso al final puede llegar a cansar al público. O sea, cuando ya lo tienes más o menos metido en vereda con las películas de Zack Snyder y demás, incluso hasta las de Wonder Woman, que siguen siendo canon y demás, claro, con esto yo creo que puede ser un poco cagada. ¿Nos va a gustar? Seguramente sí, porque el actor lo hace bastante bien en las películas en las que participa. Pero hay que cogerlo con pinzas y esperemos que al final realmente solamente sea Kal-El y no Clark Kent. Y podamos ver por fin, yo qué sé, pues a Clark Kent y Calvin Ellis juntos en una peli, porque también se rumoreaba que el contrato con Henry Cavill todavía tenía un par de pelis más como Superman. Entonces,
sí, pero el problema es que el tema de las películas de Superman, no sé si ahí entraba películas completas o simplemente un cameo, ¿no? Que el personaje Superman podía aparecer como cameo o personaje secundario en alguna de las producciones. Eso también habría que concretarlo. Hombre, pero bueno, ya veremos a ver qué tal.
En esa estaría muy bien, sobre todo para el tema de, oye, mirad, yo, Henry Cavill, soy Clark Kent. Este tío que tengo al lado no es Clark Kent, ¿vale? Venga, adiós. Y se va. Ya está, con eso la gente se queda tranquila.
Bueno, Pere, Manu y Samu, ¿qué os ha parecido ese maravilloso tráiler? A ver, lo de maravilloso que se entienda, entre comillas, ¿vale? Y sí, con asterisco, de Venom 2, porque pereza máxima, ¿eh? Porque yo no sé cómo parece pasar la primera entrega, pero ver ahí a Tom Hardy, que es un tipo al que tengo cierta estima, haciendo una película que tenía mucho retoque, mucho tono de las películas de principios de los 2000, ¿no? De las películas así de superhéroes, tiene ese tono
raro. Es la sensación que me daba, además, ¿eh? O sea, pereza máxima.
Como un paso atrás, ¿no?
Sí, totalmente, tío. Totalmente.
Veo que no salimos del negro, ¿no? Pasamos del Superman a Venom. Y la verdad es que, hostia, la primera peli fue un dolor de huevos. O sea, a mí me pareció lo más malo que he visto en
la pantalla. Porque la vi en casa. Son unos hilitos negros.
Es que, joder, es que no tiene nada ni de gracioso, porque Venom, cuando le pegaba por tener humor sarcástico, era muy bueno en los cómics. La acción que tiene, pues bueno, es correcta sin más. El malo de esta peli, el actor este que salía en Rogue One, también de Star Wars, pues no lo veo ahí metido en ese papel. Luego esa pelea entre los dos simbiontes ahí, que de hecho lo mejor de esa peli para mí fue la edición que salió en Blu-ray con la figurita de los dos hostiándose, transformados, y ya está. O sea, la película la puedes vender en Wallapop o en Zex, donde quieras.
A mí me gusta la frase esta de te voy a dejar sin brazos y sin piernas como una mierda al viento. Eso me hizo gracia. De hecho, fíjate, es lo único que recuerdo de la peli.
Pues yo ni eso, tío. Yo la película... Mira que la vi con cero expectativa, ¿eh? Y ni eso supo, porque muchas veces hay una película... Vale, tampoco era una película que esperara como Agua de Mayo. Pero, joder, es que la vi tan trasnochada, tío. La película tan... Todo lo que nos ofrecía, ya lo habíamos visto tantas veces. La trama muy arquetípica, personajes muy arquetípicos. La escena de acción sin nada nuevo que ofrecerte. Todo era en plan... Es que suena ya visto. Y es que este tráiler vuelve a reincidir en lo mismo. Es que es como vivir la herida de la marmota, tío. Es que es como volver a ver lo mismo una y otra vez. Se aprovechan del fanservice.
de que si te meten a Carnage sí. aquí para que, hostia, Matanza, esto va a ser súper cañero, no, Matanza y Venom, esto va a ser la hostia. Luego tendrán la típica pelea random de manual de este tipo de producciones y obviamente, por supuesto, el tema de la violencia descartado, que también fue una cosa que ya en la primera entrega, cuando recuerdo una escena en la que Venom le comía la cabeza a un tipo,
sí.
y ahí había ni una gota de sangre, ¿eh? El Venom más pulcro que he visto yo en mi vida, ¿eh? Concienciado para que no dejar ningún tipo
no
de gotito de sangre.
No desperdicia comida.
Sí, tío. Y ya digo, y Tom Hardy, tío, pinta que está ahí para cobrarle cheque y poco más, ¿eh?
Sí, un buen movimiento de agente, ¿no?
Pues ya verás Morbius.
Sí, yo es que no en esa, joder, es que en Venom Tom Hardy estaba más perdido que un pulpo en un garaje. O sea, tú lo veías durante toda la peli y era con cara de circunstancia ahí juntando los labios.
¿Recordáis la escena de vergüenza ajena cuando se mete en la pecera esa con la langosta? Porque a mí me dio mucha vergüenza ajena esa escena, ¿eh? Cuando está la chica que le gusta a él con otro tío en una cena y llega ahí desfasada porque lo está dominando Venom y se mete ahí en la pecera esa con la langosta y empieza a ser el payaso ahí. Digo, madre mía, qué tontería más grande, tío. Que verdad, qué película más mala, tío.
Años 2000, tú lo has dicho antes.
Sí, tío, es que está hecha como... Tiene los resortes, los mimbres de las películas que veíamos eso a finales de los 90... principio de los 2000, ese tipo de película sí. de basada en cómic que le faltaba ese gancho, ese punch que tienen ahora, ¿no? Que
la totalmente, o sea, a mí Venom me la pones entre los Cuatro Fantásticos y Daredevil y me pega sí. ahí y sí. Elektra, porque son de esa remesa mala de pelis.
Y el Hulk de Ang Lee, ese tipo de película.
Pero ves, el Hulk de Ang Lee todavía, o sea, lejos de ser una buena peli, porque que se queda bastante lejos, joder, intentó meter un poco más de psicología en los personajes, de no ser solamente una peli de acción, y en algunos momentos le salió bien, lo que pasa que quizás fue un poco adelantado a su tiempo. Pero tendría que llegar el señor Nolan para poner aquí a un Batman súper oscuro, súper pensativo.
Pero
tal.
Mire, recuerda que en ese Hulk veíamos a Hulk peleando con un caniche mutante. Recuerda eso, tío. Recuerda eso.
Y Superman salvagatito.
Hombre, a mí lo que de verdad me ha dado un poquillo de pena es que yo sé que hay, o sea, los fans de Veneno y de Matanza son hiperfieles, ¿eh? O sea, hiperfieles, o sea, bro, yo tengo la suerte de trabajar en trabajo en una tienda de cómics, ¿vale? Y la verdad es que conozco a la gente que hace las colecciones y demás, y os puedo decir que creo que les están apuñalando en el corazón. Vale, cuando veo estas cosas, que digo, pues tienes un material genial, tienes unos fans súper fieles a todo lo que saques, dales una alegría, ¿sabes? Y me parece que es eso, otra puñalada más en el corazón.
Totalmente.
Sí, sí. A mí es que me da pena, tío, porque es la típica película de estudio, que está muy encorsetada, está hecha como muy... En plan, como cadera de montaje, ¿no? No arriesga en nada, no te va a ofrecer algo novedoso. O sea, es que es la típica película que ya viendo el tráiler ya sabes lo que te va a ofrecer la película, ¿no? Sí. Y no es precisamente nada positivo. Que luego a lo mejor llega la película y ojo, ¿eh? Tenemos que comer en otras palabras, sí. Ya es todo un peliculón. Pero viendo de dónde, el bagaje de donde venimos de la primera entrega, esta tiene que cambiar mucho. Y viendo el tráiler, lo que nos ofrece, que por lo menos le han cambiado el peinado al villano, que en la primera madre, terminaba... Es que la primera era el actor secundario Bob de los Simpsons, tío. Al final de la película. Aquí por lo menos le han recortado eso.
A Woody Harrelson no lo veía como el cuerpo que lleva a Matanza, ¿no? Porque al final nadie de la peli ve, con esas pintas, digo... Se me hacía difícil. Aunque bueno, tampoco... Bueno, no tenemos expectativas con ella. Ya peor que la primera, no creo que pueda ser. Entonces, no, como mucho, va a ser igual. Aunque bueno, por lo menos no es la única noticia mala que hemos tenido esta semana con Superman y Venom. Así que si os parece, pasamos a la siguiente, que quizás esta sí que nos saque una sonrisa más al recordar cierta serie de televisión como fue Masters del Universo, con esas franquicias de muñecos que todos hemos tenido seguramente y tenemos en nuestra casa. ¿Qué os parece la nueva reinterpretación que se ha hecho de la serie? Va a hacer Netflix con Kevin Smith a los mandos. Han salido una serie de imágenes esta semana y, joder, la verdad es que me ha gustado mucho lo que he visto. Y son solamente frames.
Pues como son solo frames, no voy a opinar nada. Porque no... Quiero decir, porque Venom, si solamente te muestran imágenes de Venom, dirás, hostia, qué guay, Venom, fíjate. Venom está muy bien hecho.
Vale, y ahora es cuando yo os digo que los responsables, no solamente Kevin Smith, ¿vale?, en tema de guiones y demás, sino que los encargados de hacer la serie van a ser los mismos que han hecho el producto de Castlevania para Netflix. ¿Ahí quizás os apetece un poco más?
No terminé la primera temporada.
Ya es que con Castlevania tengo mis más y mis menos, ¿eh? Una serie que me gusta y me disgusta aparte igual, ¿eh? Así que con esa... A ver, me llama la atención de que volvamos a tener de nuevo al mundo de Eternia en pantalla, aunque sea en animación. Pero estoy también un poco ahí con Manu, porque todavía es que... A ver, tiene buena pinta lo que hemos visto a nivel de diseño de los personajes, por lo menos no se han ido... Que a veces, bueno, hemos tenido unas reediciones de personajes clásicos, ¿no?, de la animación... Bastante, bueno, lamentable, ¿no?, los últimos años. Aquí parece que se mantiene un tono así un poco más estilizado y pinta bien. Pero habrá que ver también la historia. Yo, Kevin Smith, sé que muchos me van a matar, pero a un tío que me cae un poco mal, la verdad. Nunca me ha hecho... Es el típico friki que no me acaba de gustar mucho. Ya digo, a ver, habrá que ver la serie. Habrá que ver la serie. Por ahora, como hemos dicho, las imágenes pintan bien, pero... Pero bueno, yo no sé, a ver qué se cuece. En Netflix también sabemos que es capaz de lo mejor y de lo peor.
La cosa es que si mola, ¿no? Si está bien la serie de Netflix, seguramente la anulen.
Como con Quitar Oscuro, ¿no?
Por ejemplo.
A mí la verdad es que sí, porque yo tuve, ya te digo, o sea, sí que vi la serie y tal, me gustaba mucho. Y yo lo que sí que me he hecho al leer la noticia, sobre todo, ha sido una pregunta, y es ¿qué clase de información tiene Funko? ¿Vale? Cuando hace 15 días empezó a editar Funkos de Masters del Universo. Hace 15 o 20 días. O sea,
ahí estaba el mensaje y no supimos verlo, ¿eh?
O sea, los empezaron a editar, ya te digo, o sea, a reimprimir, porque había algunos que eran ya más clásicos y demás. Pero, ¿qué clase de información maneja esta gente cuando... Bueno, ya te digo, o sea, te mandan una oleada y dices tú, ¿y esto por qué ahora? ¿Sabes?
De hecho, también está pasando, ¿no?, con las reinterpretaciones de Mattel, de los nuevos...
Y las Kenner, sobre todo, con Hasbro y Kenner.
Sí, de hecho, de Masters del Universo, la última remesa que ha salido ahora otra vez con todos los personajes clásicos, hasta el castillo de Grayskull, pues están dándole mucho bombo. Yo creo que por eso, porque está el tema de la serie de Netflix que comentamos ahora. Luego hay otra serie más para niños que va un poco en la línea de She-Ra, la que hicieron ya también en Netflix, que bueno, era pues más para niños, no era tan... Que la otra tampoco es que fuese la gran serie, la de los años 80, lo que pasa que bueno, la tenemos en el recuerdo, pero esta de Kevin Smith apunta que será un poco más violenta y más adulta.
Sí. Yo la pregunta que me hago es, ¿esta serie seguirá teniendo el consejo moral final? De recordar, amigos, la violencia nunca trae nada bueno. Pues,
y, por favor. Y si alguien dice lo contrario, le partes la cara.
O sea, es que yo creo que eso no lo pueden eliminar, ¿no? Es como, era como una señal de identidad.
La venganza no es buena, mata al alma y la envenena.
Sí. Recordad, amigos, vivimos en la época de los ofendiditos. No discutáis por la gente por redes sociales. No perdáis vuestro tiempo. No merece la pena. Algo así. Hombre, yo creo que... Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
No escribas, ¿no? Alguien se ofenderá.
Eso sabes.
¿Estás viviendo? Ya hay alguien ofendido.
Eso es.
Sí, luego también, joder, el tema musical de la serie molaba mucho, tío. El tema principal de Master Universo era un temazo, tío.
Han tenido la decencia de cambiar el diseño, ¿no?, de Adam, de Eternia, para que no sea tan cantoso. Que, vamos, hablando, volviendo a Superman, solo hay una cosa más cantosa que Superman y Clark Kent, y es Adam y He-Man. O sea,
parece que van a ser bastante respetuosos, ¿eh?, en tanto en el diseño, manteniendo los colores... El propio Skeletor mantiene la típica calavera así amarillenta con la capucha azul, así que van a ser bastante respetuosos con la serie de los 80 y bueno, la verdad es que eso está bastante bien.
Hombre, ya que la peli que estaban haciendo tiene mala pinta.
Tan mala pinta que el actor se ha caído ya. O sea, no que haya tropezado, sino que, que está fuera de la producción.
Ya veremos qué queda. Hombre, ganas hay. Yo ya me va a llegar para veranito. Creo que era para julio y yo creo que, bueno, a poco que la hagan medianamente entretenida, yo creo que puede ser bastante interesante. Y la gente está de Castlevania con su cosita, con su virtud y defecto, pero bueno, creo que tiene un mínimo de calidad, por lo menos lo visual, que por lo menos por los ojos no va a entrar en la serie. Luego habrá que ver el guión de Kevin Smith a ver qué tal.
La verdad es que Netflix está portando bastante bien, al menos a nivel audiovisual, de las últimas producciones así, de tipo animación, anime... no están mal del todo. Por ejemplo, Castlevania, la animación es muy muy buena. Luego hicieron otra, que no sé si hay segunda temporada confirmada, que era la de Hijo de Zeus, que joder, pues visualmente estaba muy muy bien. Luego era una fumada de la hostia la serie. Pero joder, están haciendo cosas impresionantes. Luego comentarás seguramente tú, Loren, ¿no?, la nueva temporada de la serie de animación de Amor, Muerte y Robots, que hay cada capítulo que es para flipar directamente con lo que están haciendo, y algunos hechos aquí en España. Y claro, o sea, por esa parte no creo que haya problema. Ahora, con el guión, pues ya veremos, porque Netflix es capaz de lo mejor y lo peor en cuanto a series.
Es que Netflix posiblemente sea la que más apuesta por contenido variado, ¿no? Cada semana siempre tenemos algún estreno. Eso también lleva a la parte negativa de que, claro, meten mucha cantidad de productos y luego la mediocridad también anda por ahí, ¿no? Hay otras compañías como HBO o Amazon que quizás, bueno, lo mismo, meten menos contenido semanalmente, pero parece que cuidan un poquito más su contenido, y Netflix parece que va un poquito más a saco, ¿no? Metiendo mucho repertorio a su catálogo. Pero yo lo veo bien, porque joder, realmente cada fin de semana tenemos algo interesante, para bien o para mal, y bueno, y a ver qué tal, a ver qué se cuece con esta Master del Universo, que bueno, cuanto menos interés y curiosidad sí que tenemos. Yo creo que ahí estamos los cuatro de acuerdo.
Y ya que estamos hablando de Netflix y sus producciones, ¿qué os parece si comentamos alguna de las series que hemos estado viendo últimamente en las plataformas, ya sea Netflix, Prime, HBO?
Pues mira, Pérez, ya que hemos estado hablando de Master del Universo y que la van a ser los mismos creadores de Castlevania, si quieres podemos entrar un poquito a hablar de la última temporada de Castlevania, ¿no?, que se ha estrenado recientemente, que parece ser que ya culmina definitivamente la serie con esta cuarta temporada, creo recordar, creo que es la cuarta. Y ya digo, yo, compañero, os lo he comentado antes, con esta serie tengo mis claros y mis oscuros, porque sí que es verdad que tiene cosas que me gustan mucho. A nivel visual, creo que es una serie que tiene un apartado artístico muy chulo y algunos personajes son bastante carismáticos. La verdad es que Trevor Belmont al principio me caía un poquito gordo, porque era un poco así el típico fanfarrón sarcástico muy visto, muy muy heredero de los personajes típicos del anime, ¿no? Sí. Y que realmente eso en la saga Castlevania no es tal que así, ¿no? Nunca me imaginaba un Trevor Belmont con ese carácter y me chocaba un poquito eso. Luego te acabas acostumbrando, tiene ciertos giros de guión que lo van enriqueciendo, igual que Sifa y, bueno, el resto de personajes. Alucard creo que también está bastante bien, más comedido, y visualmente el diseño recuerda mucho al de Symphony of the Night, ¿no? Y la verdad que mola, ¿no? A nivel artístico ya digo que no tengo problemas con la serie. Pero luego ya a nivel de... Esto quizás sea algo personal, no sé si a vosotros pasa, tío, pero yo a mí que la serie, cada 4 minutos es necesario que digan una palabrota o una palabra malsonante para demostrar que estamos ante un producto adulto, porque a mí me... Hay un momento en el que me acaba un poco rascando en play, que digan coño o no sé qué, o hijo de puta, no sé qué. Tan necesario es que estés siempre mal hablando para decir que esto es un producto para adultos, ¿eh? Y queda como en plan... Como cuando quieres remarcar algo, al final produce el efecto contrario, ¿no?
Igual chabacano, queda chabacano.
Claro, tío, queda ordinario.
Si lo hace igual Tarantino, es bien. Si lo hacen estos, es mal.
Y pero está. Tarantino aún así hay identidad, tío. Y en el caso de los personajes lo ves. Pero aquí te ves un Trevor diciendo, hijo de puta, no sé qué. En un contexto así como de la Edad Media, a mí me choca mucho, tío. Yo quiero que te diga. Y luego el tema de la violencia, que no pasa aquí ningún puritano, pero yo creo que abusan mucho del gore y la casquería solo porque mola, tío. Es bastante gratuita la serie en ese aspecto. Y luego, yo creo que a veces tiene unos diálogos de una pretenciosidad y una pedantería, tío. Súper alargados, unos diálogos muy largos, muy longevos los personajes, con mucha pedantería, se relamen mucho en lo que dicen, que a mí hay momentos que me sacan mucho de los capítulos y me llega un poquito a aburrir. Luego ya sí que vuelve a jugar un poco el ritmo. Por eso digo que hay una serie con la que tengo mis diatribas, ¿no? Tengo mi parte positiva, que creo que tiene cosas muy interesantes, pero otras que para mí no han terminado de funcionar.
Es que no puedo aportar nada, porque es que lo que estabas comentando tú prácticamente es eso. Yo, de hecho, la dejé en la segunda temporada, acabé la temporada, y me faltan la tercera y la cuarta, que se ha estrenado ahora hace pocos días. Me da pereza. O sea, me aparece otra serie y me voy a ver otra serie antes que retomar Castlevania. Por mucho que me guste el acabado visual, pero es que... llega un momento en que no me llega a enganchar.
Es que la trama tiene cositas, pero la noto muy muy alargada, y me ha pasado exactamente el mismo problema con cada una de las temporadas, que empieza a arrancar en el ecuador de la temporada, tío. A partir del capítulo 5, así cuando empieza a caer un poco de ritmo, y eso demuestra que hay un poquito de estiramiento innecesario, ¿no? Y en un conjunto, para mí, yo creo que eso lastra un poquito la experiencia. Sí que habría que a nivel visual está muy bien, joder, y se agradece ver algo de la saga Castlevania tan querida por los jugones, ¿no? Pero sí que es verdad que luego también se separa a nivel narrativo mucho de la saga, con su propia esencia, cogiendo sus personajes, un poquito del lore, pero sí que le da un poco su propio estilo. Y esa vertiente muy deudora de... Aunque creo que la compañía es americana, pero sí que tiene ese estilo muy, muy oriental, ¿no? Muy del anime y del manga, que no le sienta mal, porque ya incluso en Symphony of the Night sí que veíamos que tiene ese diseño un poquito más cercano en ese aspecto, con personajes un poquito andrógenos y demás. Pero ya digo, luego la vertiente esa de las palabras malsonantes que le dan ese tono un poco chabacano o barrio bajero, me choca. Y luego se relame mucho, unos diálogos muy vacíos, muy 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 pedantes, que dices...
¿Y no crees, probablemente, pues hablando un poco de lo que has dicho de oye, pues el tema de la violencia o del tema del lenguaje, que estamos en los dos extremos, igual que hemos hablado antes de que en Venom no salía ni una gota de sangre, para que sea más para todos los públicos, ¿no? Family friendly, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo.
A pasar totalmente a todo lo contrario, o sea, no pueden encontrar un equilibrio, que yo qué sé, hay tramos de edad de más de 14 años también, eso o de pasa, más de 12.
Eso pasa, yo he empezado a ver así un poco, o sea, la de, ¿cómo se llama esta? Invencible, y pasa eso, o sea, es gore, y tremendamente gore, de hecho es que se pasa un poco. Sí. Porque es como, vale, que está muy bien, porque es verdad que pasa un poco lo que, o sea, explica un poco lo que pasaría si dos tíos con super fuerza que van reventando edificios mientras están pegando pasan cerca de una persona normal, que la persona revienta. Pero es como, bueno, vale, o sea, no me molesta, pero tampoco es como, bueno, que es como lo que habéis dicho, es como me voy a regodear en esto para demostrar que fíjate que
adultos somos, ¿no?
Sí, sí, y bueno, pues me da un poco igual, o sea, el Invencible pues en principio me está gustando.
Sí, está
pero chulo. Pero me parece un poco pues.
Pero la verdad lo que dice Samu, estoy totalmente de acuerdo. Estamos ahí entre dos aguas, realmente. Está la parte muy de meternos en la burbuja de lo políticamente correcto, o la parte justamente contraria de meter escenas de sexo gratuita, de violencia gratuita, de palabras soeces gratuitas. Joder, yo creo que un poco el equilibrio siempre, en el equilibrio está un poco, bueno, el bien de las cosas, ¿no? Y joder, vale que no nos vamos a escandalizar a esta altura de ver una escena grotesca o violenta o malsonante, pero cuando te la meten una y otra vez, por el mero hecho de porque sí, porque mola, porque la violencia y el sexo venden, porque claro, somos así de básicos,
sí, sí.
Pero HBO, por ejemplo, es también una de las compañías que usa mucho, ¿no? Abusa mucho de esos dos componentes, ¿no? Pero joder, yo quizás el Invencible lo justifico un poquito más por lo que dice justamente Manu, ¿no? Claro. Además, con el tema de que son superhéroes, bueno, el tema de la superfuerza que tienen puede llevar a esa escena grotesca, pero sí que es verdad que hay momentos en los que se recrean mucho los planos de ver tipo ahí desmembrados con las tripas fuera, salpicones de sangre que dice, ¿por qué, no? ¿Qué necesidad hay de tanta casquería gratuita, no?
A mí hay una escena en Invencible, no sé si Manu habrá llegado, bueno, en este caso el profesor, se me ha escapado el nombre, perdón. La escena del tren, ¿habéis llegado a esa?
Los sí, que sí, yo sí he llegado a eso.
Esa escena, por Dios, o sea...
Esa es justo la que dice...
Se les va mucho, tío.
A ver, ese es tipo de violencia lo están poniendo, o sea, en The Boys también. Claramente también, o sea, utilizan también mucho, un poco como muy bebe mucho de Invencible, ¿no? Pero sí que es verdad, yo el problema que veo con lo que hemos comentado de esto es que mucha gente no tiene el control paterno activado en Netflix, por ejemplo, y yo me encuentro muchos pues chavales, chavalas que vienen con 12, 13, 14 años que están viendo estas series. Con lo cual, o sea, al final
ahí vuelvo a ese momento traumático en el que fuimos a ver Joker, sí. Y delante nuestra había un chavalín de 7, 8 años, como mucho 10, al lado de lo que creo que era su hermano y amigos, y era como hola.
Bueno, sí. No, eso pasa. Yo también cuando recuerdo que... Yo creo que no fui a verla al cine, pero un coleguilla mío que fue a verla de Deadpool en su momento estaba lleno de chavales de 9, 10 años. Y Deadpool, pues, precisamente, no es una película... Claro, la gente que no esté muy versada en el mundo del cómic, que no esté tan metida en el mundillo friki como nosotros, veían el cartel, mira, esto parece como una película así como rollo Spiderman, vamos a llevar a los chavales. Y claro, una vez está sentado allí, el niño pues claro, sí que se enfrenta al horror, ¿no?
Sí, yo he tenido eso, o sea, dos situaciones, las voy a contar rápidamente. Una con Ted, ¿vale? Con Ted, que fue brutal porque un amigo mío ya salió de sus casillas directamente en el cine, ¿vale? No sé si esto se puede contar aquí, yo creo que sí.
Si no, luego lo ponemos un pip.
Efectivamente. Bueno, pues estábamos
viendo. ¿Y se sacó la pip?
Sí, estábamos viendo la película y pues nada, detrás nuestra había dos chavales de 7 años viendo y ya habían visto la película. Y estaban diciendo los comentarios justo antes de... Y ahora va a pasar no sé qué. Y ahora va a decir no sé cuánto. Y ahora no sé qué. Y llegó mi amigo y todo el mundo, pues a toda la gente del cine estaba diciendo a ver si se callan ya los críos, no sé qué. Y este se levantó, se dio la vuelta y le dijo, chicos, los reyes son los padres. Y hubo un aplauso en general allí y se fueron. Y la otra que me pasó pues fue algo parecido, no igual con estas tal, pero en la fiesta de la salchicha.
Hostia, ¿qué puede salir esa mal? Película pues, de la,
Pues, ¿qué puede salir mal? Pues, no lleves a tus hijos ahí. Léete que pone para mayores. O sea, son cosas muy así. Pero sí, sí.
Que de verdad esto daría para un debate en plan, vale, ¿hasta qué punto los locales que venden entradas, o sea, en este caso los cines, tienen la potestad de decir, oye, mira, eres menor de edad, no te voy a vender la entrada para esta película si me la vienes a comprar tú? Otra cosa es que el padre luego las compre para que el chaval claro, vaya. Pero cuando vienen críos con 12, 13 años que el fin de semana pues se van al cine, tío, pues si estás en taquilla, pues dile, mira, no tienes 18 años, no te voy a vender la entrada para ver eso. Si quieres, cuélate y si te pillan te vas a la calle, sí, pero yo no te lo voy a vender.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, hace 2 días, ¿vale? Vino allí por donde yo trabajo un padre con su hija y venían con un cómic y yo le dije, ¿y este cómic para quién es? No, para ella y tal. Yo le dije... no sé si lo conocéis, se llama Killing Stalking, ¿vale? O sea, es un cómic que lo más bonito que sale es una violación, lo más bonito, ¿vale? Es de asesinatos, o sea, gente que captura gente y la tortura, cosas así. Y entonces yo le dije al padre, digo, a ver, si tiene 12 años la niña, no debería de leer esto. Digo, yo no te puedo decir lo que tiene que leer tu hija o no. Digo, pero yo, o sea, yo te recomiendo que no se lo compres. La niña me miró en plan, ¿pero qué dices? ¿Sabes? Y aún así el padre se lo compró. Yo hago mi trabajo hasta donde puedo, advierto al padre, a la madre, a quien venga, pero claro, la última decisión, al y final, si esa niña luego tal, pues la culpa será de sus padres.
Totalmente.
No, pero luego es que es un tema interesante que daría casi para un programa, ¿eh? Porque eso pasa también con el tema de los videojuegos mismamente. El tema de los videojuegos...
De hecho, el tema de los videojuegos, volviendo a un programa justamente anterior, que gracias a un videojuego se puso la recomendación por edades. O sea, Mortal Kombat fue el que impuso la recomendación por edades, porque es que aquí la gente iba comprando cualquier cosa. Y volvemos también a tiempos ya pretéritos, porque la Play 2, os voy a joder la adultez. Hace tanto tiempo que salió la Play 2 como el tiempo que pasó desde la NES hasta la Play 2.
Recuerdo también en su momento el Carmageddon, ¿recordáis el Carmageddon?
El Carmageddon, y uno en concreto, el GTA San Andreas, que también fue muy, muy chungo porque aquí nadie se preocupaba de qué recomendación tenía el juego ni nada. Y cayeron como roscas para reyes.
La violencia gratuita o no en función del material del que provenga. Pero claro, al final, pues si tú permites que tus hijos vean lo que vean, pues al final te van a salir como te van a salir. Y claro, pues así es normal que luego todas estas series, pues sí, tengan mucho éxito, estén mejor o peor hechas, pero sobre todo entre los adolescentes de hoy en día, porque, y tú más que trabajas en una tienda de cómics, aún lo verás, que muchos van a buscar mangas, cómics, que no deberían estar, pero es que lo hemos visto en Netflix, es que lo hemos visto en tal. Bueno, nosotros no somos educadores, entonces...
También es verdad, siendo un poco abogado del diablo, que nosotros también hemos crecido viendo películas como Robocop, donde a un tío lo revientan en pedazos, porque yo recuerdo ver Robocop en mi casa y tendría 9 o 10 años, y yo la escena en la que matan a Murphy, tío, a escopetazos, que le vuelan un brazo, el tío ese que se disuelve en el ácido, así que no pica tampoco agradable, y la verdad que también nosotros hemos crecido. Lo que pasa es que nosotros en aquella época, esa censura... Bueno, hace realmente no había censura, era como había mucha más libertad, pero ahora tenemos esa doble vertiente, como ha dicho también antes Samu, pero también pasa con el tema de que hay una ultra censura, ¿no? De meter a los niños en burbuja, para que no le afecte nada, que luego también es un problema, ¿eh? Porque cuando luego se enfrenten a la realidad, la hostia de realidad que van a tener esos niños de haber vivido en esa burbuja protegida durante tanto tiempo va a ser digna de elogio, ¿eh? Y luego está pues la otra vertiente, donde los padres, obviamente también hoy día, están siempre con el trabajo, los niños se meten en sus habitaciones, se meten en internet, no tienen un control, los padres están en sus cosas, no tienen tanto tiempo para estar con los niños, y eso también es un peligro, ¿no? Que los niños al final acaban viendo cosas que no deberían de ver, ¿no? Y hoy la libertad que tenemos hoy día con el tema de internet y de las plataformas, pues que los niños, bueno, son un caldo de cultivo para ver cosas que obviamente no son propias para la edad, ¿no? Seguimos en Netflix, se ve que no nos movemos de esta plataforma, y que sí, que no nos paga, ¿vale?
Que si quiere pagarnos...
Hombre, aquí estamos, ¿eh? Por supuesto. Pero sí que es verdad que, bueno, como hemos comentado antes, es la plataforma quizás que cada semana ofrece más contenido y nos llega esta película de Oxígeno, una película dirigida por el director Alexandre Aja, o Aja, porque es francés y no sé cómo se pronuncia realmente.
Ajá.
Un director... Joder. Un director muy interesante. Yo, su primera película sí que sacan al terror, incluso el remake este que hizo de Las Colinas Tienen Ojos de Wes Craven. Yo casi prefiero el remake a la película original, y un tipo que hizo cosas muy interesantes y que parece que poquito a poco se ha ido diluyendo. Y aunque sigue teniendo un poquito su pulso, pero bueno, no, para mí prometía más de lo que realmente ha acabado siendo, ¿no? Y esta película de Oxígeno pues nos cuenta un poquito así a grosso modo la historia de una mujer que despierta dentro de una unidad criogénica, médica, o lo que parece ser algo así. No recuerda muy bien quién es, ni cómo ha llegado a ese lugar. Está encerrada en un sitio así bastante claustrofóbico, que no tiene que nada mucho más grande que un ataúd. Y la película pues transcurre, bueno, en una especie como de cuenta atrás, porque vemos que la protagonista tiene un límite de oxígeno en esa cámara criogénica. Y tiene que, bueno, esa cuenta atrás, la película no tiene que demostrar cómo esta mujer ha llegado ahí, y ella pues intenta reconstruir sus recuerdos para escapar de ese lugar, intentar vislumbrar quién ha podido meterla ahí, con qué intención. Y la película realmente recuerda mucho en su estilo, porque no deja de ser una película muy opresiva, como ya vimos en la de Buriel, esa de Enterrado de Ryan Reynolds. Es prácticamente la misma propuesta, cambiándola un poquito más, con algunas cosas diferentes, pero una película en la que el 100% de la película es la actriz, que aquí es una tal Melanie Lauren, que está muy bien, la verdad, porque ella es el peso de la película y lo hace muy bien. Y la película juega con eso, ¿no? Tiene algunos giros de guión más o menos interesantes, algunos se ven un poquito venir, pero sí que, bueno, yo creo que es una de esas películas que cuanto menos se sepa de ella, más allá de la premisa principal, yo creo que más o menos mantiene bien la tensión durante todo su metraje. Quizá a lo mejor como cortometraje yo creo que le habría sido más redonda, porque yo creo que es complicado mantener tanto pulso narrativo y tanta tensión durante más de 90 minutos, y en su tramo final a mí me flojea un poquito. Pero en general una película que, bueno, no te va a cambiar la vida, pero es de esas pelis que un viernes por la noche te la pones tan ricamente y se deja pasar el rato, ¿no? Yo creo que es bastante funcional, y el tema de esa intriga, ¿no? De quién es esa mujer, cómo ha llegado ahí... ¿Qué intención hay detrás de todo eso y cómo se maneja la tensión? Hay una especie como de robot, que también es una especie de voice off, de un robot con el que va hablando la chica, ¿no? Para intentar que le ayude. Y es un poco ese tour de force, ¿no? Que tenemos en la película. Así, ella hablando con el robot, intentando ver qué puede sacar en claro de todo
es
eso.
Es una IA, ¿verdad, Loren? Lo que es.
Exacto, una IA.
Sí. Exactamente. Y has dicho, Melanie y Loren, esta chica, o nuestra actriz, actuó ya, bueno, trabajó con Tarantino, ¿eh? Ojo. Esta chica salía en Maldito Bastardo,
sí, Maldito Bastardo,
y recibió un premio además, ¿eh? O sea que ya tiene bagaje esta mujer. La verdad es que ha hecho mucho cine independiente, pero sí tiene,
sí. Y ya te digo, Samu, la peli está muy bien, también es verdad que la película está hecha por y para ella, porque es que no hay otro personaje,
claro,
en los 20 minutos, pero también es el mérito suyo de coger la película a cuestas, ¿no? Y mantenerla toda ella con muchos primeros planos. Y joder, la verdad que la chica realmente lo hace muy bien. Y luego también el mérito de Aja, ¿no? De mantener ese peso durante 90 minutos, que tampoco es fácil, ¿eh?
No, para nada. Para nada.
A mí la verdad es que es un director que no me disgusta. O sea, casi todas sus pelis son bastante interesantes. De hecho, comentabas tú, Loren, la de Las Colinas Tienen Ojos, el remake. Pero la anterior, la de Alta Tensión, también estuvo muy, muy bien.
Al final, muy tramposo, ¿verdad?
Sí. Aunque luego las otras que he ido haciendo, que por lo menos a mí me han gustado, luego fue la siguiente, la que hizo con Kiefer Sutherland, Reflejos, una peli así de terror.
Esa era un remake de una película oriental japonesa, de estado de terror.
Y luego tuvo para mí un pequeño batacazo, que fue Piraña 3D. Que bueno, aprovechaba la
convenada
3D para meterte las tías en bikini, hacer el tonto con algunas salidas fuera de cámara. Pero luego tuvo otra, que no sé si la habéis visto, la de Cuernos, basada en el libro del hijo de Stephen King,
salía,
de Joe Hill.
Salía el de Harry Potter, sí, Horst.
Y hace poco, el año pasado creo que fue, hizo esta de los cocodrilos, ¿no? De
Infierno bajo el agua.
Infierno bajo el agua.
Ah, bueno.
Que, bueno, una película así funcional, tenía su, algún momentillo así destacable, pero tampoco era... Ya digo, hace un director que yo creo que el tío tiene talento, un tío que tiene bastante buenos mimbres, pero, joder, parece que en los últimos años se ha estancado un poco, no sé, yo creo que se le podía pedir un poquito más, pero bueno, que el chaval todavía es joven y todavía no puede dar productos interesantes, ¿no?
Quería comentar La mujer en la ventana, ¿qué os parece?
Ni lo he visto ni la voy a ver.
Joder.
Yo solamente tengo una pregunta sobre eso y en función de si es que sí o que no, la veré. La chica del tren y esta peli comparten más del 80% de situaciones y premisas, porque es que la primera me pareció una porquería, tanto el libro como la peli, un puto telefilm de Antena 3 un domingo a las 4 de la tarde. Esta es parecida, aunque salga Amy Adams.
O sea, es que
parecida, una tía encerrada en su casa a la ventana
indiscreta, ¿sí?
Es la ventana indiscreta, claramente.
Sí, sí. De hecho, la película no te esconde las referencias y en los propios títulos de crédito te meten unos fotogramas de la ventana indiscreta. Es decir, que el director ya te está diciendo que va a jugar un poquito a ser Alfred Hitchcock, ¿no? Manejar un poquito el tema de la tensión y el suspense. También tiene un poquito de Roman Polanski en las películas estas que hizo de Repulsión, este tipo de producciones más de los 70. Pero... a mí es que la película, la premisa me parece interesante, pero es que suena ya muy... a que lo hemos visto ya siempre. Y sí, es que verdad que para mí sí. Tiene ese tufillo de telefilm de Antena 3, pero obviamente con buena factura y con un reparto de lujo, ¿no? Porque aquí tenemos, joder, el reparto de esta película está Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Wyatt Russell, que, bueno, ese intento de Capitán América que hemos tenido, ¿no? El hijo de Carl Russell... Que, bueno, el reparto está bastante bien en general y son gente con mucho bagaje y te viste muy bien la película. Pero la historia empieza muy bien, muy sobria, juega mucho con la atmósfera, con unos planos así muy muy opresivos de nuevo, ¿no? La tipa esta que es una doctora, creo que era una psicóloga infantil, que sufre de agorafobia, ¿no? Y pasa los días encerrada ahí en su casa en Nueva York. La mujer lo único que hace en su casa es beber vino mientras ve películas clásicas de cine clásico. Y un día, pues, se muda a unos vecinos enfrente... de una familia que parece que tiene cierta reputación. Y bueno, pues parece que un día ve algo raro por ahí con referente con esta familia, ¿no? Y empieza un poco la paranoia. Y como la película juega un poco a que no sabe si realmente es paranoia de ella o realmente es algo que está sucediendo realmente, juega mucho en su primera mitad con eso. Y lo hace más o menos bien, ¿no? Así, algo que hemos visto ya muchas veces, ¿no? Pero sigue siendo efectivo si lo haces bien.
Según lo que comentas, creo que esto tiene que ir por el rollo de que ella debe ver algo y no sé si el hombre ha matado a la mujer y tal...
Sí. Sí,
o sea, igual que la chica del tren, que la tía pasaba día sí día también por la misma estación, se fija en el matrimonio, un día que llega ve que algo raro pasa y al final la historia, pues nada, todo se lía para que al final descubran si mató a la mujer, si no, o sea, viene siendo lo mismo, pero en vez de una tía en un tren, alcohólica perdida y tal, es una chica con agorafobia en su casa y desde ahí se monta sus películas.
De hecho, veré que si la película, en vez de llamarse La mujer de la ventana, se llamara... La vecina indiscreta, haciendo referencia a la película de Alfred Hitchcock, yo creo que el título sería mucho más aceptado.
Vale, pues me la acabas de vender para no verla. O sea.
Yo con lo que has dicho, Lorente Tomo, me has recordado un poco así a Copycat. No sé si os acordáis de...
Sí, también. Weaver. También tiene Sigourney Weaver la misma enfermedad, ¿cierto?
Sí, igual. O sea, que era un poco, pues eso, que ella vive con un temor, está como encerrada muy en lo suyo, en investigar casos, cosas así raras. Y me recuerda un poquito ahí a ese mismo ambiente.
Lo que pasa es que en esa película quiero recordar que sí que es verdad que el director nos daba cierto descanso. Así, salíamos de vez en cuando del apartamento de Sigourney Weaver. Y aquí no, aquí la película refuerza más el tema opresivo y es que toda la película transcurre en el apartamento con el miedo. Claro. Uh-huh. Eso juega, que sea todavía más opresiva.
Claro.
Pero también a que caiga un poquito en lo redundante, ¿no? Porque como bien dices, sí que recuerda de... Es que lo que te ofrece ya lo hemos visto muchas veces. La trama, incluso la resolución ya la hemos visto muchas veces. Claro. Es funcional, está bien hecha, tiene unos planos muy chulos, ¿no? Unos contrapicados, juega mucho con el tema de los colores, esto, tío, a nivel artístico la película, a nivel de dirección está muy bien, pero para mí el guión, lo que es la historia y sobre todo en el tramo final, me parece muy muy tramposo. El giro que pega al final es muy tramposo, muy manipulador, y para mí ahí se me cae la peli, se me cae la peli.
Una cámara deprisa y corriendo, ¿no?
Sí, sí. Da un final ahí efectista, en plan para que diga, hostia, pero si ya era un poco perro viejo en este tipo de propuestas, te lo ves venir. Sí, pero que la peli igualmente, a ver, no es que sea mala, ¿eh? Se deja ver para una tarde así random de domingo, solo por las interpretaciones que digo que creo que están bastante bien a nivel actoral. La peli no es que sea una ponzoña que diga, hostia, qué película más mala, ¿no? Pero no es una película de esas que si no la ves tampoco estás perdiendo nada.
Aunque la que sí que tengo ganas de ver, y la verdad es que desde que salió el tráiler y se anunció el proyecto, pues estaba bastante dentro, no he tenido tiempo aún, es la de Nadie, en la cual tendríamos un John Wick meets Breaking Bad, con el bueno de Saul Goodman repartiendo estopa.
Ah, pues de eso me sonaba ese tío.
La peli de Nadie está muy chula, ¿eh? A mí me gustó mucho. Yo la vi porque la recomendó una compañera en el grupo que tengo de la posada y ya me picó la curiosidad porque dijo que le había gustado mucho, que tenía cierta reminiscencia a John Wick. Sí que es verdad que la película es consciente de ello, incluso el propio póster no deja de ser una variante del póster de John Wick, ¿no? Ahí en el de John Wick veíamos a Keanu Reeves rodeado de pistolas y aquí vemos a este Bob Odenkirk rodeado de puños, ¿no? Un poco esa referencia, y la película tampoco se esconde, pero tiene ese tono así muy de humor negro, muy mucho más macarra, casi más comiquera todavía que lo que puede ser John Wick, y la película mola bastante, ¿no? Tiene, me recordó un poquito a la película esta, ¿recuerdas? Era de Un día de furia, esta que hizo
Michael Douglas.
Pues, exactamente, porque es un personaje así normal y corriente, porque a mí lo que me moló de mucho de esta película que el propio actor este, ¿no? El abogado de Breaking Bad, por su propia complexión física, tiene unos rasgos como de persona corriente, ¿no? No es el típico héroe, ni guapera, ni cacha. Es un tipo normal y corriente, como puede ser tu vecino. Y eso lo utiliza muy bien la película a su favor, ¿no? De crear un héroe de actos. Me recordó mucho a Bruce Willis, ¿no? En Mula de Cristal. El típico héroe de acción que recibe hostias tantas como da, ¿no? No es como un Schwarzenegger, un Stallone, que siempre son ellos por encima de todo. O un Van Damme, que ellos nunca reciben. Aquí va el típico héroe cascado de la vida, ¿no? Que le pegan hostias y se vuelve a levantar. Y me recordó un poquito a eso, ¿no? Las películas de estas de Bruce Willis, de Arma de la Jungla de Cristal, ¿no? Que ese héroe un poquito más mundano. Y luego las escenas de acción son un puto locurón. La película tiene un ritmo que los flipas. Son 90 minutos que van como un tiro, nunca mejor dicho. Y es un buen entretenimiento, ¿eh? Sí que tiene su referencia a John Wick, pero también tiene su poquita personalidad para salir por sí misma, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena. Es una peli así que ha pasado un poquito sin pena ni gloria. También le ha tocado estrenarse en una época un poquito difícil, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que esta película, la mala suerte que ha tenido es que ha salido directamente en cine, tío. Esta película sí que era carne de haberse estrenado en Amazon Prime o en Netflix y habría tenido mucho más acogida. Una pena, la verdad.
Es un poco como John Wick al final.
Exacto, porque la primera pasó sin pena ni gloria, sí, señor.
Es un poco, o sea, salió igual, fue directamente a donde fue y ya está. O sea, esto, ellos lo han intentado directamente a cine. Yo creo que pasó un poquito, han intentado buscar la misma fórmula al final, ¿no? A ver qué. Y sí, yo es que la verdad es que ese, el actor y tal, ya te digo, la película en sí no la he visto, no he tenido la suerte de verla, porque creo que sí que, ya te digo, como acción y tal, me va a llamar seguro la atención, pero sí que le he seguido, ya te digo, y o sea, ha tenido una carrera bastante, bastante grande este tipo, o sea, yo creo que le recuerdo, yo que sé, de haberle visto en Wayne's World y cosas así, o sea, en el hombre del cable, este, que salía con Jim Carrey.
Con Jim Carrey, joder. Sí, el tío que llamaban al timbre y antes de llamar ya estaba en la puerta.
Sí. Muy bueno. Ya sí. Así que ya te digo que sí, lo recuerdo. Y el tipo es lo que tú dices. Estoy totalmente de acuerdo. Es una persona que podría estar haciendo cualquier cosa y todos nos sentiríamos representados con él. Porque es normal. No destaca en nada, pero lo hace bien.
A mí me mola mucho, tío, que también cuando se utilice ese tipo de personajes, tío, un poquito más mundano, que no sea el típico guapera o el típico cacha, que al final se crea como una especie como de barrera entre el espectador y el protagonista, ¿no? Aquí empatiza un poquito más con él, un poquito el currela, ¿no? De cómo podemos ser cualquiera de nosotros. Sí que esconde un secreto muy interesante que no voy a desvelar, pero joder, la verdad que la peli, ya digo, son 90 minutos, que realmente es la típica película honesta consigo misma. que lo que tú esperas que te vaya a dar la película es justamente lo que te va a ofrecer. Mucha acción, bastante cañera, muy buen ritmo, buena banda sonora y una película súper entretenida.
La verdad es que yo lo tengo muchas ganas, sobre todo por eso, porque el actor me gusta mucho, John Wick me gustó bastante, y cuando quiero una peli de acción sin pensar demasiado, joder, si las coreografías, y tú, Loren, comentabas que estaban muy bien, son la mitad de buenas que eran en John Wick, yo ya estoy dentro de esa peli y en cuanto pueda pues la voy a ver, porque es que le tengo ganas y esperaba que alguien de vosotros la comentara para realmente si me meto a verla o no, y ahora con más ganas todavía.
Y antes de pasar, tío, compañero, a la parte de videojuegos, me gustaría hacer una pequeña reseña de la segunda temporada de Love, Death and Robots. Esta serie, esta antología, ¿no?, de capítulos de cortometrajes de animación, que ya tuvimos en el 2019, creo recordar, la primera entrega, que venía producida por Tim Miller, ¿no?, el director de Deadpool, y con David Fincher también, que estaba por ahí a nivel de producción, que fue una pequeña sorpresa en su momento, ¿no? Que eran 18 cortos bastante interesantes, rodados con diferentes técnicas de animación, desde la más tradicional, la CGI, la stop motion, había un poco de todo, y rodada con muchos artistas de diferentes países, ¿no? Le daban esa pluralidad muy interesante al producto. Y aquí pues tenemos la segunda temporada, que bueno, más o menos mantiene el nivel, a nivel de lo técnico, pero sí que es verdad es la que la he notado un poquito un paso atrás, tanto en cantidad como en calidad. Aquí en esta segunda temporada pasamos de los 18 capítulos, o cortos mejor dicho, de la primera temporada, y aquí solo son 8. Y son 8 capítulos de unos 7 minutos a unos 16 minutos cada uno, así que en una hora y pico te ventila la temporada, ¿no? Y bueno, son 8 capítulos, claro, eso también te da que la calidad, también en la primera temporada eran muchos y eran muy dispersas, ¿no? Había unos mejores, otros peores. Aquí más o menos eso también se mantiene. Yo de los 8, 4 me han gustado. Y otros 4 me han parecido un poquito más prescindibles. Mi favorito ha sido uno que se llama Respuesta Evolutiva, que creo que está muy chulo, que tiene ese un toque noir de ciencia ficción muy chulo, con un trasfondo bastante potente. El Gigante Ahogado y La Hierba Alta, para mí esos tres son el podium de la serie. Y bueno, ya digo, si os gustó la primera temporada y si sois amantes del tema de la animación, solo por el aspecto visual que desprende, es una visita casi obligada, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, esa para mí es un must en toda regla. La primera me encantó. Sí que hay algún episodio que estaba pues un poco más de, tampoco diré de relleno, porque no era en relleno, pero sí que la calidad era un poco inferior, claro, sobre todo cuando hablábamos de algunos en CGI brutales, pero quizás los que me gustaron más eran muchos de los que estaban en 2D, porque hostia, era una pasada. Y esta sí más o menos mantiene un poco la calidad, que creo que sí, aunque sean menos episodios. Por lo menos vamos a estar ante un producto interesante, y lo mejor de todo, que no tiene una continuidad uno con el otro, sino que son productos independientes, aunque están todos dentro de un mismo macrocosmos o como queramos llamarle, pero que podemos verlos tranquilamente salteados, quizás sin tener ninguna preocupación de, pues mira, tengo 5 minutos, me pongo uno, tengo un cuarto de hora, pues me pongo otro. Al final, veas como los veas, te vas a enterar igual de todo.
De hecho, quiere decir que ya está confirmada una tercera temporada, es decir, que por lo menos ya sabemos que 3 temporadas vamos a tener. Así que luego ya habrá que ver si tendremos otros 8 capítulos o serán unos poquitos más.
Pues mira, hablando de productos que están vivos, vamos a hablar del Avengers de Square Enix.
Joder. Bueno, entramos ya en la parte de videojuegos, ¿no?
Sí, vamos a hacerlo así.
Ahí, picadito. A pelo, sin avisar.
Picadito.
Da igual, si esto es una charla.
Picadito como la vida, o sea, y rápido como la vida de este videojuego.
¿Cuánta maldad?
Luego, no, luego es un hecho.
Luego te voy a hacer un chiste de videojuegos.
Esto es noticia de 3D Juegos. Spider-Man todavía no sale. Por lo tanto, yo creo que va a salir más tarde el personaje de Spider-Man, más tarde que la vida de este juego. Porque creo que juegan, creo que una media de 300.000 personas entre todas las plataformas. O sea que esto se va a morir antes de que salga Spider-Man. Siguiente noticia.
Estaba bajado de precio, lo vi hace pocos días para Play 5 y estaba ya en los 30 y pocos euros.
El juego ha sido un fracaso, ¿eh?
Con todas las mejoras y todo, pero...
Fracaso total, y es que esto se veía venir, porque cuando ya lo anunciaron hace mucho tiempo en el E3, la gente dijo, esa estética es un poco chusquera, pero nada, es que no son las de las películas, ya, bueno, pero es que el aspecto sigue siendo chusquero, no hace falta que sean las películas.
La verdad es que les pasó un poco como en Sonic, como en la peli del erizo. Las caras eran bastante malas, luego las modificaron. No sé, eran
caras random. Hasta que, sí, que no te decían nada.
Pero aún así, seguimos. En los primeros trailers, a pesar de que no se veía que era un gran juego, evidentemente una superproducción no era, pero no se veía aquello como un juego para comprarlo de salida y tal, pintaba bien. Luego sacaron la demo y me pareció la cosa más aburrida del mundo. Y dije, vale, yo esto no lo compro. O sea, ni cuando valga 20 euros, no lo quiero. O sea, conmigo no va. La historia puede que esté muy bien. Puede que mole, que te presente personajes que ahora van a ser, incluso van a ser canon dentro de poco, en las series de Disney Plus. Aquí ya hemos visto un primer acercamiento. Pero, hostia, no sé. O sea, a mí si la mecánica del juego no me gusta, por muy bonita que sea la historia, yo no puedo entrar dentro. Si algo es un videojuego, o sea, un objeto, una cosa interactiva en la cual tú tienes que formar parte de ello. Si no te gusta cómo se mueven los personajes y que es todo muy repetitivo con el machacabotones prácticamente, ahí es que no puedes entrar dentro. Si quieres hack and slice, te buscas uno bueno. Pero
y luego no. También que jugó mucho en su contra, joder, dentro de los productos Marvel teníamos los juegos de Spider-Man que habían sido bastante buenos.
Tío. Vamos a ver, y es que el juego salió roto. Este salió roto, que no funcionaba.
Muy habitual en los últimos años.
Sí. Mira, por ejemplo, juegos que van a tener vida corta y que salieron rotos. Watch Dogs Legion. Se va a poner a 60 FPS 7 meses después de que ha salido, ¿no? Eso para Play 5 y Xbox. Sí.
Es Ubisoft, o sea, no esperéis tampoco...
Sí, tío, y mira, ahora que habéis dicho esto, una pregunta así que hago que me ha venido a la mente. ¿No pensáis el Returnal, este juego que ha salido recientemente para PlayStation 5... que es un juego así bastante triple A, uno de los exclusivos importantes de Sony para este año, ha pasado bastante desapercibido, ¿no?
Mira, es decir, Returnal, espérate que voy a hacer así un recuento, tenía una noticia que no... que cuando he hecho la selección la he dejado ahí en el tintero, y es que era que... Ah, mira, sí. Que Returnal, la gente que creó Returnal, no sabía del precio que iba a salir el juego hasta al mismo tiempo que los jugadores. Ese es el titular. O sea, 80 pavos de juego que la gente de los devs de Returnal no se esperaban que iba a ser así.
Y luego, aparte del precio, tío, ya sabéis que cuando se pone a la venta un exclusivo de Sony, las redes, durante varios días, la gente que si pone fotos de que se ha comprado el juego, este fin de semana me toca jugar a tal juego. Recuerdo que con Returnal salió las publicaciones de la prensa con la puntuación, que lo puntuaron bastante bien. Era un juego bastante interesante, pero luego la gente, la recepción de la gente, no he visto a nadie en mi timeline de las redes comentar nada del juego, ni nadie que se lo haya comprado. Ha pasado sin pena ni gloria, tío.
Es un roguelike y son muy de nicho, al final.
Hostia, pero el Hades, por ejemplo, tío, el Hades también es un roguelike y no veas.
Pero es que el Hades, estamos hablando ya del roguelike y del juego del año pasado, o sea, que no...
Pero me refiero a que tuvo muy buena recepción por parte de gente, incluso de gente que se acercó al género de roguelike gracias a ese juego. Pero con el Returnal, coño, siendo un triple A de Sony, un exclusivo, que ese juego vale su pasta, que no he visto yo mucho interés de la gente por el juego, tío. No he visto, ha pasado bastante desapercibido. Ya hemos pasado de la semana de hablar unos cuantos días la prensa del juego y luego la gente no lo ha cogido. Luego, sin embargo, con Resident Evil 8, pues sí que he visto un poquito más de comentarios en las redes, ¿no? Sí que se tenía un poquito más de ganas, pero con este, tío, para ser un exclusivo de Sony, lo he visto que ha pasado un poco así sin pena ni gloria, la verdad.
Yo la verdad es que no me llamó la atención mucho desde el principio, me parecía algo muy similar a lo que pasó con el juego de Anthem, que acabó siendo un fracaso total, que a las pocas semanas ya se podía encontrar prácticamente a precio de 10 euros.
La historia de Anthem también tiene tela. Anthem, este, que ya se de ha momento... Y bueno, pues mira, cosas interesantes antes de que no vayamos. Ah, por cierto, volvemos a Ubisoft con Skull and Bones, juego que se anunció creo que hace 5 años.
Sí, por lo menos, sí, unos 4 o 5 años largos.
Recuerdo que iba a ser, se anunció este y creo que acababa de salir o iba a salir Sea of Thieves, porque me acuerdo de comentarlo con Pere.
Podría ser.
Juego de pirata, sí. No sé qué.
Recuerdo yo aquel E3.
Pues se vuelve a retrasar un añito más o más. Y ya veremos si sale.
Yo no sé qué le están metiendo a ese juego para que se demore tanto, tío. Porque, joder, tampoco es que la mecánica, la premisa que te planteaban, no sé hasta qué punto puedas más de sí. No sé, yo creo que se ha metido ayer en una especie de vorágine con ese juego que ya no saben ni sacarlo, ni demorarlo.
No saben
más.
No saben por dónde arrancar.
Es que el grueso del juego ya lo tienes. O sea, escogerte lo que hiciste en el Black Flag, que has ido reciclando en todos los Assassin's Creed hasta ahora.
Exactamente.
Y meterle una carga gráfica mejor, porque solamente te vas a centrar en batallas navales de ese estilo y ya está. O sea, no vas a hacer ni ciudades, ni mundos abiertos, ni en teoría vas a bajarte del barco para irte, que sea, a Port Royal a comprar y a mejorar tu barco desde allí, ¿no? O sea, todo va a ser desde el barco.
Pero Pérez, no va a haber mundo abierto, pero sí va a estar en mar abierto.
Madre mía.
Ya ves. Y es que este juego, no sé, o sea, la idea me gustaba mucho. O sea, si haces un juego dedicado solamente a eso, puede estar muy bien. Si lo enfocas guay, el tema del multijugador. Pero si te va a salir algo como For Honor, que a mí no me gustó nada.
Otra franquicia, que no llega ni a franquicia. Otro intento que se quedó ahí en agua de borraja por parte de Ubisoft.
Te vendían un sistema de combate súper guay y tal. Salió el tío aquel súper flipado en L3 con su bastón, su pelo largo. Y luego juegas el juego y... vale, la campaña es una puta mierda. Solamente es un tutorial. Porque básicamente te sirve para presentarte las tres tribus que hay o las tres facciones. 4 o 5 pistas y tal. Pero lo que es el sistema de combate tan revolucionario que iba a ser, me pareció horrible. O sea, jugué un par de combates y dije, a mí esto no me gusta. O sea, quita. O sea, todo lleno de minions por ahí, salvo 3 o 4 que eran los jugadores.
Aún y que fuera esto Dynasty Warriors, ¿no?
Es que era lo mismo, pero en lento.
La noticia que me ha gustado más y que veo con más jugo, que es, ya está activa en Steam la página de PlayStation con supuestamente 41 títulos, de los que no se ven todos, pero hay... supuestamente 41 títulos, es lo que te marca. Por fin veremos Bloodborne en PC.
¿God of War?
Sinceramente, espero que sí. Aunque yo sea muy de Sony, vosotros ya lo sabéis. Coño, cuanta más gente pueda jugar a esos juegazos, mejor, tío. Es que la guerra esta de ¡no! ¡En PC no lo queremos! Joder, ni eres a la mierda, tío.
Pero o sea, ¿quién dice que en PC no lo quiere? Que diga eso...
No, que la gente, hay mucha gente de Sony. No, para PC no, esto es exclusivo de Sony, no sé qué. Mira, tío, que os coman los huevos, cabrones, dejadme en paz. O sea, cuanta más gente juega al Bloodborne, al Uncharted, al Horizon, que ya están jugando en PC, tío, mejor. O sea, cuanta más gente compre esos juegos, más se van a esforzar por desarrollarlos y mejor nos lo pasaremos nosotros. A mí, Sony no me da de comer. Y a mucha gente que critica de que salga en PC, tampoco. O sea, iros a la mierda, tío, y dejad de fastidiar.
Así te diría,
o sea,
que a ninguno de los que lo critican le da de comer. O sea,
seguro.
Lo que nos dan es la comida, porque hay cada uno gilipollas comentando cosas que, macho...
Hombre, en verdad yo lo veo positivo, tío. Todo lo que sea abrir frontera para que cualquier jugador pueda jugar a un buen juego, sea de la plataforma o de la compañía que sea. Yo creo que Microsoft ha hecho mucho bien en ese aspecto, ¿eh? Yo creo que Microsoft de las compañías la que está intentando... pluralizar mucho.
Hombre, el Game Pass es una cosa exagerada.
Y lo que están tratando ahora con el X Cloud, tío, que también para un futuro que desde las plataformas de televisores. Bueno, perfeccionar lo que hizo Stadia, que no llegó, pero que con el X Cloud podamos hacerlo un poquito mejor. Yo creo que lo que quieren es un poco que el videojuego se convierta en un sistema de entretenimiento plural, ¿no?
Yo tengo la Nvidia Shield. Y me he instalado la APK de Game Pass y estoy jugando a los juegos de ahí desde la Nvidia. O sea,
y te va bien, ¿no? Te va de puta madre.
Sí, no, me va casi
dato, como diría aquel.
No igual, pero prácticamente igual que el propio servicio de Nvidia, o sea que
Me encanta porque es que ha dicho, estoy jugando desde la Nvidia, o sea, ojo al dato, está jugando desde la Nvidia para darnos Nvidia a nosotros. Pero sí, la verdad es que, joder, cuanta más gente juega, mejor. Y Microsoft, si se pone las pilas con el sistema este del Game Pass, ole por ellos, porque lo que fue Xbox One fue una puta mierda en cuanto a títulos exclusivos de Microsoft. O sea, para mí ha sido la peor consola con diferencia. No por su potencia, no
por nada. Se han sacado la billetera para arreglar eso.
¿Te habéis dicho Xbox? ¿Habéis dicho Xbox?
Sí.
Pues os voy a contar el chiste. Bueno, el chiste de Xbox. ¿Vosotros sabéis en qué se parece una Xbox y una víctima de Predator?
No.
A ver, sorpréndelo.
En que las dos, justo antes de morir, ven 3 luces rojas.
putas luces rojas de la 360, qué dolor me dieron en su momento, macho.
Las maldiciones de las consolas, tío.
Pero tú la envolviste en una toalla, como decían que había que hacer.
No, fui tan gilipollas. O sea, yo poner una toalla en la consola
había
no
que
se va a arreglar un problema de...
y mecerla.
De refrigeración, sí, maravilloso.
O ponerle el dedo, a ver,
ponerle
¿no?
el dedo en el en donde sí. los DVDs y decirle, nada va a salir mal.
Ponle el dedo, haz el pino y mete los dedos en el enchufe, ya se arreglaba.
Tienes que meterla entre
soluciones
tu,
muy buenas.
Entre tu brazo y decirle que siempre la querrá y que va a estar ahí siempre para ella. Mientras la acaricia suavemente.
Os comento, ¿vale? Así una pequeña reseña breve porque...
Tan breve como el juego.
Hay algo... Joder. Estamos preparando algo así un poquito más denso sobre la saga, pero bueno, para tener aquí una pequeña pincelada de lo que me he encontrado con este juego. Que sí que es verdad que yo, a ver, no es que sea el mayor fan de Resident Evil, pero siempre me gusta probarlo y en general son juegos que disfruto mucho, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que esta octava parte, es decir, que no me la he comprado porque tenía cierto miedo por el tema de la duración, pero un coleguilla cercano a mí pues me la ha dejado para el fin de semana. Y como el juego, por desgracia, no da para mucho más, a nivel de duración me refiero, que es un juego bastante cortito, que sí que es verdad que estos juegos tampoco... no los puedes dilatar mucho, ¿no? Son juegos que van un poco al pie y tienen cierta duración. Pero si a eso le suma que la dificultad tampoco es que sea su mayor virtud. Porque los puzzles de otra entrega de la saga, joder, que yo creo que es algo icónico de la franquicia, ¿no? Esos puzzles que te hacen tener mucho backtracking, ¿no? Y ese background que vas cogiendo de la rutina, de volver hacia atrás, lugares en los que te había dejado una parte... que te hacía falta una llave o una piedra que encajar en X sitio. Aquí todo eso no existe porque el desarrollo es muy lineal. Es un juego prácticamente, no voy a decir que es un juego pasillero, pero sí que es verdad que es un juego muy lineal, es un juego que te va conduciendo a cada paso. Y a mí eso me ha dado un poco de pena. Me ha faltado un poquito más el tema de la exploración, que yo creo que en la séptima parte, sin ser tampoco... algo súper complejo, sí que lo teníamos. Uh-huh. Y aquí es que un juego que va... tengo que decir también que es una continuación directa del 7, ¿vale? Volvemos a tener aquí a Ethan Winter, el protagonista del 7, que nos llevará, bueno, por este manejo de la historia, que no voy a contar para no destripar nada, a la villa esta famosa, ¿no? Que da título a la octava parte, donde vemos ahí a unos personajes... Bueno, que aquí lo de Resident Evil, que ya siempre se ha emparentado con el tema zombie, aquí ya vemos hombres lobos, vampiros, mujeres de casi 3 metros, en fin, aquí ya lo de Resident Evil es el nombre de la franquicia, pero aquí ya todo vale. Y a nivel de argumento, tengo que decir, tío, a ver, yo resumiendo, el juego me ha parecido entretenido, ¿vale? Me ha durado unas 9 horas y media o así, y mientras dura el juego, la verdad es que la diversión es constante, pero luego cuando lo terminas y lo piensas fríamente... La historia no hay por dónde cogerla, ¿vale? Que los argumentos de los Resident Evil tampoco es que sean súper profundos. Yo creo que se destacan más por el carisma de sus personajes, ¿no? Y del lore que crean, que por el argumento en sí. Pero, hostia, aquí ya es que dan un salto con tirabuzón, un porqué sí constante, una fumada. Yo no sé lo que se han fumado la gente de Capcom aquí en esta entrega. Y para mí tenemos aquí uno de los peores enemigos finales que he visto en la historia de los videojuegos. No el enemigo final del juego, ¿vale? Que es la madre Miranda esta, un personaje bastante interesante. Hay un boss, creo que el tercero, si no me falla la memoria.
¿El pescado?
No. El cuarto. Sin decir nada más, el cuarto. O sea, el tercero es el pescado.
¿El de los cacharritos?
Por ahí va. Uf, madre mía. De verdad, yo no sé Capcom ahí en qué estaba pensando para hacer ese personaje... que lo emparenta con una famosa trilogía de un director que le gusta mucho las explosiones, ahí lo dejo. Pero meter algo así en un juego de Resident Evil manda cojones, tío. Y la verdad que el juego para mí peca con lo que me pasa muchas veces con esta saga, que empieza mejor de lo que termina. Sus primeras 4 horas me estaban gustando mucho, la parte del castillo y una parte de una casa que es muy heredera del PT, de ese famoso PT que nunca tendremos. A mí esa parte me estaba gustando muchísimo. Pero cuando llego a ese punto central del juego, se me desploma, tío. Se me desploma por completo. Pues empiezan las fumadas. No sé,
noticia de Vandal. Es el Resident Evil, a excepción del 1, que peor ha vendido en Japón.
Hostia, pues tiene las típicas japonesadas, tío. Típicas japonesadas a que se le van mucho en la olla. Están en el juego. Y luego el motor, el re-engine este que tiene, que está muy bien. Luce muy bien a los interiores. Mucho detalle y eso. Pero cuando lo jugáis, tío, yo creo que estamos ya en 2021, en una generación ya potente. Eso de que los escenarios apenas tengan interacción, que la veas con una, con un, que le da un pistoletazo a una copa o a un vaso o algo, y es como si le disparara algo hecho con adamantium. Ese tipo de cositas, tío, ya. O que los enemigos, ¿no? Pues tío, es que eso es horrible, tío. Ya en pleno 2021 ese tipo de recursos visuales. Incluso cosas más que entran dentro de la jugabilidad, como los, aquí los enemigos, que esto también es muy propio de la saga, pero es que son recursos que yo creo que ya son un poco de épocas pasadas, tío. Aquí los enemigos son personas, ¿no? Es decir, cuando aquí vemos que un hombre lobo te va persiguiendo, cuando corres unos cuantos metros, cuando ese enemigo llega a la zona en la que ya no pertenece su ratio de inteligencia artificial, ya te deja de perseguir y se da la vuelta. Uh-huh. Ese tipo de cosas, tío, son como de épocas pasadas, y yo creo que Capcom debería pulir un poquito más esos detalles, tío, que embrovecen mucho el juego a nivel visual, a nivel de dirección artística está muy bien, la ambientación, los escenarios, el diseño de los personajes, pero la inteligencia artificial es lamentable, tío, y el tema de la dificultad, yo el tema de la narrativa en los videojuegos, cuando ya afecta tanto que te acaba afectando a la dificultad del juego en sí, porque te lo hacen fácil para que así no tengas que perder esa narrativa, a mí ya me toca un poco las narices, tío. Yo, la verdad, digo, el juego no es malo como tal, pero para mí sí que es un paso atrás en la saga, ¿eh? Para mí es peor que el 7 y lo pondría ahí junto con el remake del 3 y va un poco por ese rollo. No me acaba de entusiasmar mucho.
Pues nada, esta semana he pensado hacer una sección de música de un personaje así muy, 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 muy conocido antiguamente, luego que desapareció durante un tiempo y ahora que ha vuelto otra vez un poquito más a la primera línea.
Georgie Dan.
Y casi, casi. Es una cantante muy, muy famosa, Tamara, que ya tengo de la época, que se llamaba Wendy Sulca, ¿vale?
¡Oh, alabada sea!
Sí, 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 sí.
Cerveza, cerveza. Maravillosa.
Ahí, Javier Carpinteros.
Aquí es donde os cuento, sí, la de ser mesa, claro, claramente. Os cuento el documental último que me he visto, fue La vida de Wendy Sulca.
Vale, pero sí. Eso existe, tío.
Existe, existe.
¿Y por qué?
Porque son, ¿quién la ha pedido?
Pues lo he visto simplemente para contaros que lo he visto. Ya tengo algo que contar. He visto un documental sobre Wendy Sulca.
Es que si han hecho un documental de Héroes del Silencio en Netflix, ¿por qué no tiene que haber un documental de Wendy Sulca?
Además,
¿por qué?
Contando nada, además contando nada.
contando nada.
De Héroes del Silencio no cuentan absolutamente nada.
Porque perdón, silencio, por ello. ¿Cómo está vale. Esto?
Pero bueno, eso está es otro, otro rollo, sí, sí. Sí, es, aparentemente se llevan todo bien. Bueno, pues esta muchacha, ¿vale? Nació en el año 96 ya, o sea, ya. Para... Es, y la historia de esto es que ella entró en la historia de Internet y de YouTube, realmente, pues en el año 2004 aquí empezaron a llegarnos como unos pues, vídeos y tal en algunos programas. Había un programa La Sexta y se llamaba Sé lo que hicisteis y demás, y como que les cayó en gracia a Patricia Conde y al Miki Nadal, les caía un poco en gracia. Y bueno, y es que tuvo canciones muy, muy míticas, ¿vale? Una que era La Tetita, ¿no? El papito, cosas así, y la más famosa que ya habéis cantado, la de ser cerveza, cerveza, o ser mesa, ser mesa. ¿Vale? Entonces, a ver.
Que también, pero que también, Samuel, lo más perturbador de todo esto es una niña cantando temas sobre el alcoholismo, sobre la tetita y todo eso. Es muy perturbador, ¿eh?
Bueno, lo de la tetita vale porque hablaba sobre la lactancia, un poco, ¿vale? O sea, ahí vale, pero sí, lo de la cerveza, además el vídeo sale un tío como muy borracho o yo qué sé, cosas muy, muy raras, ¿vale? Sí, entonces esta chiquita, ya te digo, o sea, estamos hablando que en el año 2008-2009 sus vídeos tenían 10 millones de visualizaciones, ¿vale? 10 millones, que parece muy pocos hoy en día, porque hay vídeos hoy en día que tienen miles de millones, ¿vale? Miles de millones. Pero estamos hablando de que antes no había ni el mismo seguimiento en YouTube, ni el mismo nivel de usuarios, o sea, había mucho menos.
Aquí claro. Samu se ve buena tinta que se ha hecho un seguimiento ahí de los vídeos más vistos de YouTube.
Sí, 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 sí. Luego te lo cuento, cuál es. Y bueno, pues la historia de esto es que, bueno, pues en el año 2009-2010 trabajó con artistas latinoamericanos con más renombre, como Calle 13, ¿no? Y luego dos no tan famosos, pero muy famosos sí en el nicho de esto de oscuro de Internet, ¿no? Que son el Delfín Quispe, que se llamó luego, como ese nombre no era suficientemente bueno, se llamó Delfín Hasta el Fin. Su nombre es el
Esa es de las Torres Gemelas, ¿no?
Sí, ¡Israel!
Sí, Israel, Israel, sí. Y la Tigresa de Oriente.
Hombre,
esto es. Esta mujer era, vamos,
Tú ríete ahí de los Vengadores o de la Liga de la Justicia. Menudo grupo, ¿eh?
Menudo sí, grupo. Sí. Pues yo, si no habéis visto de verdad el de En tus tierras bailaré, que es la canción de Israel, Israel, conocida así. O sea, es un vídeo en el que salen bailando delante de un croma y luego van pegando a gente en cromas pequeñitos detrás. Entonces, y lo que más me gusta es que siempre hay un tío que lo presenta en plan... La pequeña Wendy Zulka. Y o sea, es como cuando ves un combate de boxeo o de cosas así que sale el speaker. ¿No? Pues sí, sí tienen speaker. Todos sus vídeos tienen speaker. Vale, pues luego desapareció, como ya he dicho. Pero es que a esta señorita en el año 2019 vino una discográfica como Sony Music, ¿vale? O sea, una discográfica muy potente. Y le hizo un contrato. Y la llevó otra vez al estrellato porque estaba grabando alguna cosita de reggaetón, ¿no? De cosas así, pues más, de trap, cosas de estas que se llevan ahora, un poquito, para que hiciera Cerveza, Cerveza 2.0, que por cierto, no se parece nada a la otra. No se parece nada, pero lo está petando, ¿eh? Yo te digo que esta muchacha lo está petando. Y por ponerse un poco ahí entre medias, ¿vale? Lo que os he dicho un poquito del documental. Esta chica, pues la verdad es que lo pasó bastante mal, ¿eh? Porque sus vecinos y demás se pensaban que como había, o sea, tenía tanto éxito en YouTube, ya os digo que YouTube antes no era lo mismo que es ahora, que monetiza a la gente mucho más los vídeos, pues se pensaban que tenía dinero y la asaltaban a una niña de 9, 10 años, la asaltaban en su casa casi todas las semanas hasta llegando a asaltarla a punta de pistola. O sea, ojo, y se tuvieron que mudar y demás, o sea que cuidado, ¿eh? Pero vamos, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Ese tono de voz, ese timbre que tenía de voz. Y bueno, ya que lo has dicho... Manu, lo de los vídeos, o sea, para que os hagáis una idea, he visto ya, esto es muy rápido, lo voy a decir muy rápido, los 10 vídeos más vistos de la historia de YouTube, ¿vale? Los 10 vídeos más vistos de la historia de YouTube, y 4 de ellos son infantiles, puestos en bucle, lógicamente. El vídeo más visto de la historia de YouTube es Baby Shark, ¿vale? Es un vídeo, bueno, imagino que todos lo conocéis.
Todos lo conocéis, ¿no?
Todos lo hemos sufrido.
8.500 millones de visualizaciones. 8.500 millones, ¿vale?
Madre mía.
Le saca al segundo 1.200 millones de visualizaciones, ¿vale? Que es el Despacito, lógicamente. Uf. Pero, ¿por qué he dicho esto? Porque me quiero centrar solo en uno, ¿vale? En uno que se encuentra en el puesto número 9, que tiene 4.000 millones de visualizaciones, que el título está en ruso, y se llama Aprender los colores... Huevos multicolor en una granja, ¿vale? Esa sería la traducción. Y son unos huevos que se van abriendo con la canción de Old MacDonald's, ¿vale? Y se van llenando de colores para que te aprendan los colores.
Me está pasando la cabeza lo mismo lo que estás comentando, tío.
Es muy bonito, ¿vale? O sea, es muy bonito el vídeo, pero la cosa se empieza a poner muy rusa. Se va a poner muy turbia, ¿vale? Os lo recomiendo, si no lo habéis visto, buscarlo de verdad. Huevos en una granja de color.
Bueno, aquí dejamos esta vertiente más cultural, más extrema para los oyentes, los que quieran ya bordear la parte más peligrosa.
Bueno, y con este fin de fiesta que nos trae Samu, concluimos nuestro primer Crónicas de Termina. Creo que ha sido un primer programa bastante divertido. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que aquí hemos estado pasando un rato muy divertido, hablando de estas cosas que tanto nos gustan y de las que no también. Así que sin más, compañeros, un placer teneros siempre por aquí y hasta la próxima aventura.
Así que nada, chicos, por mi parte ha sido un placer.
Igual, y ya nos veremos por aquí otra vez comentando nuestras cosas de la semana.
Correcto, pues... yo un placer el haber compartido este rato con vosotros y espero que sean más, eso es.
El animal dice que también está encantado de estar por aquí.
Un placer, compañero, compartir siempre este ratito con vosotros.
Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar siempre ahí, tan fieles a cada nueva aventura que compartimos en la posada y que, bueno, con este nuevo proyecto, ¿no? Con este Crónicas de Termina, confiamos en tener, como hemos dicho al principio del programa, cierta asiduidad y, bueno, estar un poquito más cerca de vosotros, ¿no? Que no se demore tanto, porque hay mucha gente, ¿no? Que se queja de, joder, me gusta el podcast de la posada, pero un programa al mes se me hace largo, ¿no? Bueno... Vamos a intentar ser todo lo posible para que la espera no sea tan extensa y poquito a poco iremos metiendo contenido de lo más diverso para, bueno, para acompañaros y principalmente haceros pasar un buen rato. Sin más, como siempre digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta nuestra próxima aventura. Cuidaros y que vaya bien.